Hola Enrique, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo, como siempre.
Gracias, Jamín, muy amable.
Jamín, te saluda también Carlos Gómez. Vos sabés que te estábamos buscando realmente a la gente de TEDIC, porque queríamos que nos expliquen cómo viene la mano de esta orden judicial para censurar una publicación en la web, una publicación que ha hecho TEDIC, que involucra a un conocido youtuber que, bueno, fue denunciado por una periodista luego de que en un chat de Facebook Messenger este haya amenazado con violarla para demostrar su preferencia sexual. Para que la gente no entienda, para que la gente que no está enterada, Jazmín, por favor, ponernos un poco en contexto de qué se trata y qué es lo que tuvo que hacer TEDIC luego de que exista una orden por parte de la justicia para retirar el material.
Sí, bueno, básicamente fue así. En redes sociales hubo una discusión entre esta periodista, ¿verdad?, que fue afectada en ese chat grupal donde hablaban de, o como ellos dicen, bromeaban de corregirle la orientación sexual a través de una violación. Y bueno, hubo como una discusión en redes sociales, en Twitter, con uno de los involucrados y otras personas que también son seguidores de este youtuber. Y bueno, Karen decidió, la periodista, decidió hacer públicas las capturas de pantalla de la conversación a la que ella tuvo acceso, sí, donde este youtuber, bueno, tenía participación y efectivamente están hablando de corregirle la orientación sexual a través de una violación y otro tipo de agresión, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces lo que nosotros hicimos, se dio toda una conversación en redes sociales a raíz de esa publicación de la periodista.
Sí.
Mucho repudio, ¿verdad? Mucho repudio de la gente. Y lo que nosotros hicimos desde TEDIC fue utilizar esas capturas de pantalla para demostrar cómo ese es uno de tantos ejemplos de cómo se manifiesta la violencia de género en Internet. Eso lo incluimos en un post que escribimos sobre las razones por las que nosotras nos sumamos al paro del 8 de marzo, el paro internacional de mujeres. Uh-huh. Entonces lo que ocurre luego es que este señor, este youtuber, presenta una acción, un pedido de amparo contra Karen, la periodista, y TEDIC, solicitando que se remuevan las capturas de pantalla, porque él alegaba de que estábamos dañando su honor, reputación y privacidad. Y bueno, finalmente la jueza resolvió dar lugar al pedido del youtuber. Uh-huh. Y nos vimos obligadas a bajar el contenido, ¿verdad?
Esto
fue básicamente lo que ocurrió.
Sí, estamos hablando de la jueza Gisela Palumbo, que concedió el amparo a este youtuber y ordena el retiro de la publicación de Internet.
De la publicación, sí. Y nosotros creemos que la resolución es desproporcional, deja un precedente nefasto en cuanto a libertad de expresión y la lucha de muchísimas organizaciones e individuos en todo el mundo contra la violencia de género. Creemos de que es desproporcional porque el daño, en todo caso, al honor de esa persona ya ocurrió. No entendemos cómo con esta resolución eso se repara. Los chats las capturas de pantalla del chat están regadas por todo Internet, fue publicado por ABC Color, también por otros medios de comunicación.
Sí.
En todo caso, no, o sea, entonces no entendemos también por dónde viene, ¿verdad?, la resolución. Esa es nuestra postura.
Sí. Totalmente. A ver, estoy viendo que después de la decisión de la justicia, bueno, como estabas contando, ustedes tuvieron que retirar el material. Ustedes hicieron un material con todo lo que significa la reacción a través de redes sociales después de conocerse por parte de la periodista la publicación de estos chats, ¿verdad? Eso es lo que hicieron ustedes, como una especie de análisis en base a lo publicado, ¿verdad?
Exactamente, nosotros lo que analizamos fue, dijimos, ese es un tipo de manifestación de violencia de género, sí, ya sea en forma de agresiones directas, ¿verdad?, como lo hacen muchos hombres a través de Twitter, ¿verdad?, que se dedican a agredir a mujeres que son activas en las redes, o también en conversaciones, en chats grupales donde hacen ese tipo de comentarios, bromas o agresiones directas, ¿verdad?, que nosotros lo que dijimos es, bueno, estos son los tipos de comentarios que forman parte de una cultura de la violación, ¿verdad?
Sí.
Porque son distintos grados de violencia lo que sufren las mujeres, y también particularmente las mujeres de la comunidad LGBT, ¿verdad?
Sí. Aquí está, se está lesionando el tema, primero la neutralidad, no sé si es el término correcto, pero aquí estamos primero limitando el tema de la libertad de expresión en internet. No hay ninguna limitación para ese aspecto, Jazmín, ¿o sí? Que la justicia pueda tomar, digamos.
Claro, este tipo de casos realmente se dirime en cuanto al interés público. Sí. Hay acá una situación en la que efectivamente se disputan dos derechos. Uno, el derecho a la libertad de expresión y la denuncia que tenemos las personas, ¿verdad? Sí. Y por otro lado, efectivamente, el derecho de las personas también de cuidar su honor y su reputación. Pero en este caso en particular hay un interés público de por medio, que es el de conocer las formas en las que se manifiesta la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Sí. Entonces, en este caso en particular, lo que la jueza debía haber resuelto, en todo caso, es que la conversación sobre el tema se siga dando, porque eso es lo que para eso sirvió. APEDIC nos sirvió para hacer una reflexión sobre la violencia en internet, por ejemplo. La violencia contra las mujeres no se da solamente en las calles, en sus hogares, también se da en internet. Internet es un espacio muy violento para nosotras, ¿verdad? Y ese debate es un debate necesario, ¿verdad? Hay un interés público de por medio. Lo proporcional, en todo caso, hubiera sido que la jueza diga: mantengan la conversación visible para que la gente pueda leerla y pueda acceder a ella y pueda debatir en torno a ella. Sí. Y borren, en todo caso, aquellos elementos que identifican a este youtuber. Claro. Eso es lo que hubiera hecho. Eso hubiera sido una medida un poco más idónea.
Estoy leyendo justamente parte del argumento de la justicia, y señala esto que estás comentando, que la publicación ayuda a identificar a la persona con su nombre de pila, y asimismo se publica la fotografía de la famosa foto de perfil de, en este caso, del Facebook Messenger, y eso hace que se identifique plenamente a la persona.
Sí. Exactamente, se lo puede ver, pero tenemos que entender también que la periodista hizo públicas esas capturas de pantalla de esa conversación después de haber sido constantemente agredida en redes sociales. Sí. Porque ese hecho ocurrió hace un tiempo ya, ¿verdad? Entonces ella ya lo hace eso a medida, como una manera de sanción social, que es también una forma de justicia, ¿verdad? Entendiendo, para demostrar, para dejarlo en evidencia, ¿verdad? Esta es una persona que piensa de esta manera. Entonces ella hizo eso porque se sintió agredida, y fue agredida no solamente en esa conversación de la que ella formó parte, sino que fue agredida posteriormente.
Claro, eso a ese punto también me parece importante resaltarlo. Es la periodista Karen Obando la que publica las capturas de pantalla. Y
exactamente.
Ella dice: esto es lo que nos están contando, esto es lo que están diciendo de mí, y es la amenaza así que mismo están generando en mi contra en un grupo.
Así mismo. Sí, ella accedió a esa conversación porque alguien dentro de la conversación la incluyó. Y ella pudo ver, se sintió muy agredida, pasó el tiempo, siguieron agrediéndola en redes sociales, es algo que se puede leer, que está todo ahí registrado. Entonces ella luego, ya cansada de las agresiones, le hizo pública la conversación. Y es a partir de ahí que esta persona fue muy repudiada, de verdad, o sea, casi que fue trending topic ese día. Sí. en que la periodista, nos mostró eso. Y bueno, yo creo que es una persona, el caso clásico de una persona que no puede con la libertad de expresión en todo, o sea, él no puede tolerar de que haya resistencia a sus ideas, de que otras personas, de que nosotras mujeres nos resistamos a su violencia, al tipo de violencia que promueven.
¿Quién es el tipo?
Él se llama Raúl Gómez, es un youtuber, conocido youtuber.
¿Por qué es conocido?
Y porque es uno de los que tiene más suscripción a nivel local en su canal de YouTube. Creo que se llama su canal Sin Jabón en la Boca o algo así se llama, no recuerdo muy bien, pero
claro, Jazmín, espera un poco, yo, o sea, que estoy tratando de administrar toda la información que estás dando, porque sobre esta cuestión hay que tener muchísimo cuidado. Entonces te voy a tener que pedir que tengas un poquito la paciencia de esclarecerme dos, tres cositas que yo todavía no tengo muy clara, porque cuando admito que este es un tema que plantea Carlos, ¿verdad? Raúl Gómez se vio en una situación en la cual de alguna forma Karen Obando puso en duda su orientación sexual, y entonces él le responde venite a violar para que veas.
No, 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 al revés.
¿Cómo
es? Estaba en duda la orientación sexual de Karen. Ah. Y en la conversación del chat dicen que quieren demostrar si es o no lesbiana, porque ese fue el tenor de la conversación, violándola.
Correcto.
Eso es lo que se condice.
Eso fue lo que sucedió.
Era una planificación, sí, de una violación.
Básicamente.
Así mismo. Y después él sale a decir que era una broma. Y que sí, por eso él no va a permitir que se publique, porque todo el mundo va a creer que es un violador y él en realidad está haciendo una broma nomás.
Sí, correcto.
Eso fue.
Fue así, Enrique.
Claro. Mira, yo honestamente creo que hay un... Yo Jasmine, acá voy a decir algo. Y lo estoy pensando en voz alta, ¿verdad? Porque todavía no tengo una posición tomada sobre este tema. Y digo lo siguiente. La primera cuestión, nosotros tenemos que trabajar acá sobre principios. Independientemente de quién nos guste o quién no nos guste, en términos de simpatía política en una situación como esta. Y la segunda cuestión es, yo personalmente he defendido siempre, desde el día cero de mi actividad pública periodística, que los contenidos de internet están protegidos por el artículo 36 de la Constitución paraguaya. Y por tanto, en principio yo creo que un contenido de internet no puede ser publicado sin autorización. Esa es mi posición desde el año cero, desde 1996. Ahora, si vos me estás diciendo acá que, bueno, esta era la comisión de un delito y tenía que exponerse, es lo que yo me parece que tengo que considerar, ¿verdad?
Así es. Así es. Y bueno, hablamos también, como decía yo hace, decía recién, están como en disputa dos derechos. Claro, el derecho de la, como dice este señor, el derecho a proteger su honor y su reputación, y por otro lado, el derecho de las personas a expresarse libremente también y por sobre todo a denunciar, ¿verdad? A denunciar ya sea en instancias judiciales, o si las instancias judiciales no funcionan, también utilizar nosotros como medios de comunicación o como organizaciones, también servimos de plataforma y canales de denuncia.
O sea, Jamín, vos quiero hacer una conversación bien franca sobre el tema, porque me parece, ¿vos te das cuenta que Karen Obando está haciendo lo mismo que Luis Canilla? Lo mismo,
no,
igualito. ¿Cuál es la diferencia?
No estoy siguiendo el caso de Luis Canilla, es el de los
senadores.
La diferencia acá es que Karen fue parte de la conversación. No conozco mucho los detalles del caso Canillas, por eso no me gustaría hablar de algo que no estoy...
No entiendo, pero sí yo quiero escuchar tu explicación, porque realmente yo no quiero tomar una posición apresurada. Sí, yo te estoy haciendo preguntas desde la curiosidad.
Totalmente. No, Karen formó parte de la conversación en donde hablaban, no sé si en tono de broma, yo no puedo juzgar eso, tampoco creo que ella pueda hacerlo, ¿verdad? Ella formó parte de esa conversación y se sintió agredida. Posterior a eso, ella no hizo pública ahí la conversación de la cual fue parte, ¿verdad? Porque de hecho dice que habló con algunas personas del grupo que le pidieron disculpas por lo que habían dicho, ¿verdad? No así este señor. Y este señor continuó con las agresiones después en redes sociales. Eso se puede, como estaba diciendo, se puede leer. Entonces Karen ahí lo que hace es publicar la conversación para que quede en evidencia quién era esa persona. Esa persona, ella dijo algo así, esta es una persona que en algún momento inclusive hizo chistes, entre comillas, ¿verdad?, de violarme para corregir mi orientación sexual. Claro. Eso fue lo que ocurrió.
Entiendo.
A mí lo que me preocupa es que nadie haya investigado esta planificación de la comisión de un hecho punible.
¿Y qué pasa si es una broma?
Así es. Sí, puede ser una broma también.
Es que si no es una broma, entonces Luis Canilla tiene razón.
Bueno, el riesgo con todas las bromas es que a alguien no le caiga bien. De hecho, ese es el riesgo también con las bromas.
Claro, ¿verdad? Totalmente,
o sea,
de acuerdo.
Las bromas son de doble filo.
100% de acuerdo, Jamín, quería. 100%.
Pero perdón, Enrique, vos estás mezclando dos cosas.
Amiga,
lo de Luis Canilla es un emoticón que además están tratando de ligar con una supuesta amenaza que va para el presidente, pero nunca le mencionan al presidente.
El señor está diciendo que fue una broma.
Enrique, te invito a que leas la conversación realmente y me digas si te parece que es una broma.
A ver, esperamos, Jamín. A ver, yo quiero decirte dos cosas para que no... Porque no quiero que me confundan, ¿verdad? Y hice la aclaración ayer también cuando estaba hablando del tema del restaurante chino y compañía. Yo dejo, antes de seguir, bien sentada mi posición, porque después no quiero que me agarren por el lado de los tomates. Yo creo que una persona no necesita ser corregida en su orientación sexual, porque esa es una opción libre y protegida por el artículo 25 de la Constitución paraguaya. Y creo que si cualquiera hace una broma sobre ese tema, es una broma de mal gusto en el mejor de los casos. El hecho de que sea de mal gusto, sin embargo, no significa que deja de ser broma. Es de mal gusto, okay. ¿Entendés? Uh-huh. Correcto.
Nosotros, si pueden leer nuestro post en TEDIC, de hecho, no estamos diciendo de que esta persona efectivamente iba a violar a Karen, que es un violador en potencia. No es lo que dijimos. Dijimos, ese es el tipo de comentarios que se hacen, que forman parte de una cultura de la violación, donde lo que se normaliza es la violencia. Se cree de que es simpático, de que es un chiste proponer violar a una mujer por ser lesbiana, para comprobar de que es lesbiana o no. O sea, justamente esa era nuestra reflexión, esa era la reflexión que hicimos a partir de la denuncia de Karen.
Claro. Ustedes van a, Jazmín, una última consulta. ¿Ustedes van a apelar esta decisión de la justicia? ¿Hay algún mecanismo que puedan utilizar ahora para reclamar ante estrados judiciales?
Sí, ya hemos apelado la decisión y ya estamos esperando la resolución de judicial al respecto. Apelamos porque hay errores de forma en la misma resolución, y por sobre todo porque estamos profundamente en desacuerdo con la cuestión de fondo, ¿verdad?
Uh-huh. Correcto. Bueno, Jazmín, muchísimas gracias. Esto no tiene nada, o sea, todo lo que hablamos es sin perjuicio de que efectivamente, yo no sé si un juez puede imponer censura en el caso. También un caso anterior, no me acuerdo, Patricia González, la jueza, el caso Calega Laverna. Yo estoy en contra de la censura, ¿verdad? En redes, justamente porque son asuntos protegidos por el artículo 36. Pero yo por lo menos tengo que sentarme a pensar este caso. Sinceramente no quiero aventurar una posición de entrada.
Dale, perfecto. Y yo estoy abierta a seguir conversando sobre el tema. Por favor, no duden en llamarnos.
Muchísimas gracias. Dale, Jazmín, un abrazo.
Dale, adiós.
Este es un caso súper interesante.